El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez, el Padre José Naúl Ordóñez y el Padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Los invitamos, estimados oyentes, con los muy buenos días en esta oportunidad a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículos 18 al 24. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Palabra del Señor.
Pues también con los buenos días para toda nuestra amable audiencia, pues hoy los despertamos nada más y nada menos con este evangelio tan precioso, hoy celebrando nuestro último domingo de Adviento, ya próximos a nuestra fiesta de Navidad, este entre semana que vamos a tener. Y bueno, para nuestra reflexión, digamos que con una brevedad telegráfica, San Mateo nos cuenta en estos 10 versículos lo que ocurrió desde la concepción al nacimiento de Jesús. Y llama la atención que lo que resalta de este periodo, a diferencia del evangelista Lucas, es la difícil situación en que se encontraba José. Si nos ponemos en su lugar, no era para menos. Mientras María sufría en silencio, el bueno de José se debatía en medio de tremendas dudas. Y pensar que él pudo haber denunciado a María por adúltera. Y pensar que ella no tenía manera de probar lo sucedido. Todo forma parte del misterio que se hace historia humana, historia de amor. Los actores de cualquier obra teatral o de cine estudian concienzudamente sus diversos papeles. Los ensayan una y otra vez. Los ejecutan en privado y en público hasta que los dominan totalmente. La improvisación en este ámbito es preludio de fracaso. No es así cuando Dios decide servirse de los hombres y por amor los elige. María y José son capaces de seguir las inspiraciones y la voluntad de Dios, aunque nadie les ha pasado de antemano sus papeles. Dios irrumpe en sus vidas y las trastorna. Sucede. Suscita el amor del hombre y entonces lo lleva por donde no hubiera soñado jamás. Cuando alguien se deja guiar por Dios, debe improvisar y a pesar de la oscuridad de la fe, al final siempre brilla la luz. La actitud correcta es entonces el abandono en su voluntad. María y José escriben una historia de amor única e irrepetible porque ambos se fían de Dios. A nosotros nos invitan a confiar más en su gracia que en nuestras cualidades, más en sus planes que en los propios. No hay mejor intérprete que aquel que deja que Dios haga la parte que en su vida tiene asignada, que no es poca. Cuando nos empeñamos en caminar dejando de lado su voz y preferimos no saber lo que Él quiere, sin darnos cuenta nos quedamos sin el apuntador, sin aquel que sabe en cada momento lo que mejor nos conviene y desea dárnoslo a conocer. Confiemos más y más en el Señor. Digamos con Pedro aquella bella oración: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
De otra parte, estimados oyentes, vemos que el relato de la concepción y nacimiento de ese Cristo incluye aspectos de carácter teológico y antropológico, y de carácter cristológico y sacral, que ahora no podemos estudiar con más detalles. Debemos, sin embargo, evocar desde el principio los tres más significativos en la perspectiva cristológica. Primero, el nacimiento irregular de Jesús se nos da en el relato que hemos escuchado. En clave de la ley israelítica, desde el punto de vista de José, que es hijo de David y portador de su promesa israelita, el surgimiento de Jesús resulta contrario al orden patriarcal, situándose en las fronteras del mayor pecado posible, que es el adulterio o ruptura del orden familiar. El esposo padre José, que quiere abandonar a María, dejándola a su suerte con el hijo en las entrañas, es el signo del mejor judaísmo, nacionalismo o legalismo religioso de cualquier tipo. Ese judaísmo que es capaz de abandonar a los humanos necesitados por extraños, impuros, diferentes, no queriendo acogerlos con su vida.
Presencia superior de Dios, en contra de lo que podía esperar un tipo de judaísmo legal. Hay otros judaísmos proféticos y místicos. Dios mismo se expresa y actúa en la mujer irregular, María, fecundándola por medio de su Espíritu Santo, introduciendo así su gracia creadora dentro de la humanidad. Ciertamente el buen judaísmo de José es signo y lugar de acción sagrada, pero actúa por ley, dentro de unos esquemas de nación sacra y familia ya fijada. La fidelidad a su acción y presencia se identifica con la obediencia a las estructuras de la legalidad que defiende al propio grupo. Pues bien, el Dios de María supera los esquemas de esa legalidad y viene a mostrarse de un modo inmediato en el proceso de surgimiento mesiánico de Jesús por medio del Espíritu Santo. Pero también hay una universalidad humana que está expresada por la acción de Dios, que actúa creadoramente, y por el gesto acogedor de María, que supera la ley de los varones. Allí donde parecía reinar el orden de los padres de familia, según buena ley, patriarcalismo de José, emerge la más alta función de María, mujer y madre, que aparece como signo de acogida universal humana, en línea de gratuidad. No se trata por ahora de obedecer a teorías, de creer verdades generales, sino de aceptar la vida que nace, desbordando los cauces que la ley quiere ponerle. Por eso José, varón israelita, debe convertirse, superando la ley de los varones, para aceptar la más alta acción y presencia creadora de Dios en María.
Estos tres aspectos que hemos señalado se encuentran vinculados: la presencia directa de Dios, expresada por la acción del Espíritu Santo en María, supera el nivel de paternidad humana, israelítica masculina, de José. Nacido de María Virgen, Jesús desborda el patriarcalismo legal en que se mueve la genealogía anterior de los varones, abriéndose a la universalidad de lo humano. Por eso debemos afirmar que el origen de Jesús resulta legalmente irregular. Por medio de José, Jesús será asumido en la familia israelita, pero no por sangre, sino por obediencia a Dios y decisión creyente. En la línea de aquello que Pablo ha llamado la descendencia según la promesa y no según la carne, como nos referencia Romanos 9:8. Pablo sabe que no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino aquellos que nacen según la promesa. Eso significa que el verdadero esperma o descendencia de Dios se expresa y expande en la línea de promesa universal simbolizada por Abraham. En pleno de fe, en ese plano de la fe o confianza universales, superando el nivel de la ley nacional de que José, como varón y patriarca, debería haber garantizado. La conversión de José implica, para Mateo, el cumplimiento y superación de todo patriarcalismo humano y religioso, como lo ratifica en 23:8-12. Siendo judío, como muestra su genealogía anterior, varones y su misión dirigida por el pueblo de la alianza, Jesús viene a presentarse desde ahora como más que un simple judío, como nuevo ser humano.
También hay otro aspecto que pudiéramos resaltar de este evangelio, es la presencia de Dios a través de María. Conforme a la visión israelita, el origen conforma a una persona. Es lógico que San Mateo quiera expresar la novedad de Jesús presentando el sentido más profundo de su nacimiento. Para ello, ha proyectado sobre su concepción aquellos dos momentos que Pablo separaba en Romanos 1:3-4, hijo de David según la carne, hijo de Dios por la resurrección. Según San Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 al 25, Jesús nace al mismo tiempo como hijo de David israelita por José e hijo de Dios universal por la acción del Espíritu en María. Desde ese fondo podemos evocar su genealogía completa, destacando tres momentos. Primero, María, su madre, estaba encinta por obra del Espíritu Santo. No se dice cómo ha sido, no tiene que decirse, aunque por todo el contexto sabemos que la acción maternal de Dios sobrepasa el nivel legal patriarcal de los varones para inscribirse en el plano más hondo de la maternidad humana, representada por María. Conforme a Lucas 1:26-38, María dialoga con Dios en palabra de fidelidad y colaboración personal. Mateo ha preferido dejar la función de María en un rico silencio apofático. ¿Cómo explicar la acción en nuestra historia? ¿Cómo decir lo que es más hondo que todas las palabras? En el origen de la vida hay un silencio superior, que no es ausencia de voz, sino lugar donde todo se funda y recibe su sentido. Ahora el segundo aspecto que es bien importante, su padre humano.
En este sentido se refleja José como hijo de David. Ha de acoger ese misterio de la fe, superando el patriarcalismo genealógico y convirtiéndose al Espíritu de Dios que obra en María. Pues el nacimiento y obra de Jesús desborda el nivel de esperanza nacional, aparecido como misterio de fe, por encima de los datos legales y biológicos. La ley judía ha regulado de forma minuciosa la identidad patriarcal de los varones que quieren asegurar con toda fuerza su poder sobre los hijos, imponiendo así una serie de normas y muy minuciosas sobre la sexualidad, sangre, pureza, etc. de cada una de las mujeres. José supera ese nivel, apareciendo así como creyente que acoge la obra de Dios y no como patriarca que defiende y regula con su acción la realidad, vida humana. Entendido así, estimados oyentes, el relato de la concepción por el Espíritu nos sitúa ante el misterio de la creatividad suprahistórica e histórica de Dios, que siendo fuente de vida primigenia eterna, se ha expresado de forma ejemplar y para siempre en el signo maternal de María dentro de la historia humana.
Y finalmente, digamos, queridos oyentes, en esta reflexión que estamos justamente hablando como de esos tres momentos que se destacan dentro de la genealogía, y es la acción del Espíritu Santo por medio de la mujer María y superando el nivel del patriarcalismo legal de José, viene a expresarse la creatividad del Espíritu de Dios, anticipando el despliegue posterior del Evangelio, el bautismo en el Espíritu, el envío final en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu, por nacer del Espíritu de Dios. Jesús será Mesías universal. De esta forma, su misma biografía humana, es decir, su nacimiento, su muerte, su Pascua, son signo y presencia del Espíritu Divino, revelación humana de Dios sobre la tierra. Pues bien, el Espíritu no sustituye a María Madre, sino que actúa por ella. Tampoco niega o destruye la función de José, sino que le sitúa en el lugar de la palabra y acogida creyente. Debe acoger a María, aceptando a Jesús como hijo dentro de la estructura de la ley israelita. José es, por tanto, el primer creyente explícito, el primero que acepta la presencia y acción del Espíritu de Dios por medio de María.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, reiteramos una vez más a todos ustedes nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana cada domingo para reflexionar en torno a este programa Semillas de Esperanza, el Evangelio que se nos presenta. Como cada domingo, hoy le presentamos un tema de reflexión central. Vamos a reflexionar entonces en este tema de el hombre visto a la luz del nacimiento de Cristo. ¿Qué significa que Cristo haya nacido para el hombre de hoy? El hombre visto a la luz del nacimiento de Cristo. Y digamos entonces, hasta el cristianismo, el pensamiento dominante en las diversas religiones relegaba al hombre a ser parte de un engranaje más grande, el denominado pueblo de Dios. La relación con Dios se fundamentaba más en la comunidad que en el trato personal. Cuando Dios quería manifestarse al hombre, lo hacía a través de terceros y hacia una comunidad determinada. Solo algunos elegidos hablaban con Dios cara a cara. El hombre era además un ser caído que espera su redención. Como ser caído necesita de la comunidad para lograr su salvación, y el concepto de responsabilidad individual queda así bastante relegado. Por eso es curioso, estimados oyentes, pero este efecto solo ocurre en la esfera religiosa. Dado que en lo referente a la vida social y civil, pueblos como el romano o el griego sí habían deducido la responsabilidad y autonomía individual en su derecho y su filosofía. En el concepto religioso, empero, seguían aún en un periodo anterior. La llegada del cristianismo cambia totalmente la concepción del hombre y de su lugar en la historia. De una concepción en la que los dioses o el mismo Dios son el centro, se pasa a partir de la aceptación de nuestra naturaleza por el mismo Dios, a convertir al hombre, a cada hombre, en sujeto de la historia. Esa nueva concepción del hombre se manifiesta en que su dignidad, queda aumentada debido a que ya es la misma naturaleza que Dios ha querido para él. Solo el hombre en toda la creación merece tal distinción. Y así, ese hombre aparece ya en el Génesis, como lo habíamos apuntado, a afirmar que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero quizá debido a su caída, las leyes y principios rectores no reconocían suficientemente la enorme dignidad del hombre así creado. Pues bien, pero es con el nacimiento de Cristo cuando se cambia realmente hacia el concepto del hombre tal y como lo conocemos hoy.
También digamos otro aspecto bien interesante con respecto a esto, a este tema, acerca del nacimiento del niño Jesús. Desde San Pablo vemos cómo el hombre es ahora no criatura de Dios, sino hijo de Dios. El Espíritu que se nos ha dado, que nos hace clamar Abba, Padre. De ahí comienzan a derivarse entonces el que nadie puede tener a un hermano como esclavo, que no haya supremacía de razas, no existe ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, sino una sola raza de los hijos de Dios. Los teólogos, en su gran parte españoles, de la Reforma Católica por allá hacia el siglo XVII, darán más forma a esa nueva concepción, reconociendo unos derechos inherentes al hombre por el hecho de ser hombre. Lo que en pleno siglo XX le han hecho falta al mundo para reconocer lo que San Pablo ya afirmaba en el siglo I. Cosas de la naturaleza caída. Se ha denominado los derechos universales del hombre. Son una clara inspiración cristiana. Es el hecho de compartir la misma naturaleza de Dios lo que hace que la vida del hombre sea inviolable desde el mismo momento de su concepción hasta su muerte natural. El hecho de que tanto el hombre como la mujer hayan sido creados por Dios compartiendo la misma naturaleza, el que Dios haya querido nacer de una mujer ha dignificado la condición de esta hasta hacerla la criatura más excelsa creada, más que María, solo Dios. Nadie puede ejercer violencia sobre la mujer ni negarle la dignidad que le es propia. El hombre tiene derecho a relacionarse con su creador como lo estime oportuno, sin que su conciencia sea violentada. Dios es libre, nos hizo libres y libremente tomó nuestra naturaleza. ¿Cómo no vamos a respetar la libertad de los otros? La inteligencia es un chispazo de la sabiduría de Dios, una luz que participa de la luz que es Dios. El respeto al pensamiento del otro, la libertad de pensamiento, expresión, cátedra, son manifestaciones de esa inteligencia que busca la verdad y que está creada para la verdad. El sexo es también la participación necesaria en el poder creador de ese Dios que ha querido ligar su amor creador al amor entre un hombre y una mujer y a los actos que en un animal son instinto. Por eso la dignidad del amor entre un hombre y una mujer está por encima de la unión carnal ciega a la luz de la vida entre dos hombres o dos mujeres. Por eso esa unión no es humana, porque no es propia del hombre así querido.
Y resumiendo ya nuestro tema del día, queremos compartir con ustedes, estimados oyentes, este hecho fundamental, y es que Cristo vino a la tierra a salvar al hombre, pero no como una totalidad, sino a cada hombre. Se ha dicho con razón que Dios solo sabe contar hasta uno, que cada hombre es único e irrepetible, que por eso, por un solo hombre, Cristo hubiese venido a la tierra a salvarlo. Es la parábola del hijo pródigo, que acertadamente el siervo de Dios, Juan Pablo II, rebautizó como el Padre Misericordioso, cuyo Padre acude cada día al camino a buscarlo. Si Dios hace esto por mí y por ti, por cada hombre, ¿qué respeto, qué dignidad tan grande tiene el que a mi lado está? Si Dios, que es todo un Dios, ha querido tomar la condición de hombre, ¿cuánto vale ahora el hombre? Por eso quisimos compartir con ustedes este tema central del el hombre visto desde el nacimiento de Cristo. Entonces, el hombre como criatura de Dios tiene una importancia maravillosa. Es criatura, hechura de Dios, a imagen y semejanza suya, para que el hombre, estando aquí en la tierra, construya lazos de hermandad, de amistad, lazos de unidad entre unos y otros, sin desconocer nuestra procedencia. Venimos de ese Dios que es un Padre verdadero para todos y cada uno de nosotros.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés. Pues queridos oyentes, en este acontecer eclesial no más que yo creo que es una invitación a todos a decirles que celebremos la Navidad, pero la Navidad que quiere la Iglesia, la Navidad cristiana, esa Navidad donde el invitado principal pues sea la familia de Belén, donde juntamente con María y José, que los reconocemos de verdad como nuestros santos padres y que de una u otra manera han significado para la historia de la Iglesia, pues los padres adoptivos de nuestro Señor, pues de verdad que reconozcamos que la alegría más grande de la Navidad es el niño Jesús. Y el niño Jesús nos ha permitido que a lo largo de nuestra historia cristiana podamos renovarnos cada día en nuestra vida sacramental, podamos renovar nuestras relaciones familiares, nuestra convivencia, puedan renovar ustedes su matrimonio, puedan renovar ustedes esa relación entre padres e hijos. Es decir, eso significa nacer de nuevo. No podemos dejar solamente o quedarnos extasiados viendo la luz material que de pronto ha alumbrado a tantos árboles en estos días previos a la Navidad, sin que nosotros dejemos brillar la luz verdadera en nuestros corazones. En nombre de este programa Semillas de Esperanza, del Padre Juan Fernando Gámez, de este su servidor el Padre Henry, queremos desearles a todos una feliz Navidad. Decirles que ojalá la pasen en paz, que puedan compartir como los amigos. Nos llamó mucho la atención que el martes pasado el Santo Padre en su cumpleaños, a quienes invitó fue a unos mendigos a compartir su desayuno de cumpleaños. Qué bueno que nuestra mesa, que seguramente va a estar llena de tanta comida, no nos olvidemos de los pobres del mundo, no nos olvidemos de tanta gente que no tiene las mismas condiciones que nosotros. Por eso Navidad es también aprender a compartir con el otro. A todos, pues que Dios los bendiga y que el niño Jesús caliente en su corazón esa paz y esa unidad que tanto anhelamos en el mundo, en nuestra sociedad y por sobre todo en nuestras familias cristianas.
Y con esos deseos de que en todos nuestros hogares reine una paz interior y reine el espíritu de la Navidad, concluyamos nuestra sesión del día de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.